Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La una en punto de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Bienvenidos al cuarto día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es un día claramente marcado por el que era tifón y ahora es tormenta, por lo visto, llamado Nepartak. Esta vez los avisos de los expertos han dado en el clavo y han provocado alteraciones en las pruebas de remo, de surf y de tiro con arco, y ha provocado asimismo el retraso en la salida del triatlón femenino, en el que participan desde las 12 menos cuarto de la noche, hora española, Miriam Casillas y Ana Godoy. No estaban entre las favoritas y de hecho han perdido comba desde el inicio, y vamos a ver cómo termina la prueba, que se está desarrollando en condiciones muy peligrosas, básicamente en el segmento de bici en el que están ahora mismo, en el que ya se han producido numerosas caídas. Vamos a poner en orden la prueba directamente con Tokio. Allí está todo el equipo que dirige Manuel Lama. Hola Manuel, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenos días para mí, porque aquí son las 8 y un minuto. Buenas noches para ti, porque yo sé que ahí tú ya has consumido un minutito a la una de la madrugada. Nos hemos levantado Charlie, Gil, Hernández y Joaquín. Hemos asomado la pelota. Llovía, madre como llovía. Había viento, madre como había viento. Nos llama Pilar Casado corriendo y nos dice: oye, que el triatlón puede que se retrase. Pero mira, afortunadamente, Gil, el triatlón está en marcha, ¿eh?
Sí, porque al final de momento Nepartak está siendo generoso con las participantes de esta triatlón, la femenina, que lleva una hora y 17 de prueba prácticamente. Abordamos ya los últimos kilómetros del segmento de bicis con un grupo de 5 participantes en la pelea por las medallas, básicamente británicas y la americana Záferes, un grupo perseguidor, y las nuestras pues capeando el temporal, que va a tener mucho mérito. Si ya tenéis mérito acabar una triatlón en condiciones normales con este tiempo, todavía más. La última referencia, Miriam Casillas, puesto 22, Ana Godoy el 38.
Te digo, llovía, luego hacía viento, ahora hay Pilar Casado, un poquito de sol en la línea de meta, ¿eh?
Sí, hay un poquito de sol y como te contaba hace como unos 20 minutos, ese helicóptero sigue sobrevolando la línea de meta de este triatlón, lo cual es buena señal, es decir, es que el viento ha amainado y además no es racheado, porque si no, evidentemente ese helicóptero no estaría sobrevolando toda esta zona de la bahía de Tokio. Y el sol sale tímidamente, hay que decir que el cielo sigue estando absolutamente cubierto e incluso por momentos esa sensación de la humedad, de la condensada, que parece que hubiera una niebla justo en este Odaiba Marine Park, que es la sede de los triatlones de estos Juegos Olímpicos de Tokio, pero insisto, de momento se puede estar fuera tranquilamente. Ahora eso sí, tanto las partes adoquinadas de parque como el asfalto siguen teniendo todavía muchísima agua, ya se han quedado varias corredoras fuera de combate y es lo más peligroso, como decía Josema, de lo que nos queda de triatlón.
¿Sabes lo que he hecho, Josema? A las 5:30 de la mañana, me he levantado a 5:30, 6:20 estaba en el hall del hotel. ¿Sabes lo primero que he hecho?
¿Qué has hecho?
He comprado 10 paraguas.
Ah, creí que ibas a decir los has mangado.
No, los he comprado, que además ha tenido el detalle Fernando Jiménez Barrio Canal de comprarlos, porque evidentemente he cogido el ticket. 10 paraguas, 5 de estos plegables y 5 los clásicos paraguas. Porque uno lee lo que hablan aquí del famoso este de Nepartak.
Nepartak, sí.
Y la verdad es que temblaba. Pero yo tengo aquí los paraguas, Gil ha cogido el suyo, Pilar va con el poncho, con el chubasquero, con el paraguas.
Y la pértiga.
Con la pértiga, con el Quantum. No sé lo que nos va a venir ahora.
Vamos sí, a ver.
Como llegue el Nepartak.
Se ríe el muy bandido.
Sí, como digo, como llegue el Nepartak en toda su esencia, me parece que los paraguas os van a servir de mucho. Es que
pues imagínate si llevas un paraguas y una pértiga.
Charlie y yo hemos salido con el paraguas y yo le he dicho a Charlie: no sé si es mejor llevar paraguas o no llevarlo. Te mojas igual.
Igual, claro.
Te sopla el agua por todas partes, por izquierda, claro, por derecha, claro, con el viento. Y como te descuides, es que te lleva el paraguas y tú te vas volando para arriba.
Pues sí. Bueno, pues muy bien, pues estaremos muy pendientes de esa prueba. En cuanto haya alguna novedad o algo significativo que contar, estamos pendientes de esta prueba de triatlón femenina. Entre tanto, pues, ¿habéis desayunado ya o no?
¿Cómo?
Si habéis desayunado.
Café.
Yo ni un café. Mira, parece increíble que aquí en el Centro Internacional de Prensa, en este IBC, los japoneses, que tú dices qué trabajadores son, qué fenómeno, está todo cerrado. O sea, solamente, esto es grandísimo, ¿eh? Esto es más grande que todos los pabellones de IFEMA juntos, para que lo entienda, o más grande que la fila de Barcelona, mucho más grande que la de Valencia. Y tú entras y hay un solo kiosquillo que caminando te puede pillar a 8 o 9 minutos, un solo kiosquillo con una japonesa, y no tiene ni café. A partir de dentro de una hora empezará a llegar el café. Segundo, no sé por qué cortan la luz y las típicas escaleras mecánicas planas que vemos en los aeropuertos para trasladarte de terminal a terminal, paradas. Tienes que ir caminando, los tíos, para ahorrar. Desde luego, no me extraña que sean de los países más potentes del mundo, porque ahorran como campeones.
Pero allí la vida, ¿a qué hora empieza en un día normal?
No, empieza muy temprano la vida. ¿Entonces? Pero para los desgraciados que venimos de aquí, debe empezar muy tarde. Porque luego salimos de aquí, y aquí a partir de las 9 de la noche, olvídate del mundo, ¿eh? Claro. O sea, Charlie, que es un loco de las hamburguesas, a las 9 de la noche se acabaron los restaurantes. Siempre queda el típico supermercado 24 horas, que cuando entras hay un pestazo que no sabes a qué huele, si huele a curry, a sushi,
o a choco.
Una mezcla a olores, bueno, o sea, a fideos calientes, no sé a qué huele allí. Pero no hay nada más.
Porque vais al Family Mart, que es el que huele fatal.
Joder, el Family Mart y
el que tenéis enfrente del hotel. Es un horror.
Lo que hay a ver, el Men Mark y el Woman Mark. Pero todo huele mal.
Tú consúltame a mí, porque yo ya he encontrado el pollo empanado.
No, yo también.
Y el pollo empanado crujiente.
Yo también me lo he comprado, el pollo empanado crujiente y calentito.
Y calentito.
Ir al chiringuito del IBC, el súper del IBC.
Sí, ahí se vamos. No está mal. Pero cuando nosotros salimos de aquí, no quedan ni las cáscaras de plátano.
Tienes que mandar enviados especiales.
Eso sí, mira, voy a poner en París, no vamos a llevar, Joseba, a uno nada más que viva en el supermercado.
Exacto.
Jefe de intendencia.
Exactamente, está ahí para... Oye, están llegando ya la transición de la carrera, ¿no?
Sí, señor. Bueno, por lo menos las del grupo cabecero, ¿eh? Las cinco primeras, la americana Zafferes, la de Bermudas Duffy, las dos británicas, Lermont y Taylor Brand, y una alemana, Lindemann, que ya están, pues, dejando el casquito en el cesto, la bicicleta bien aparcada, poniéndose las zapatillas y abordando ya a pie en carrera los últimos 10 kilómetros de la prueba.
Ahora me explico, Manolo, por qué no ha ido Swankar a Japón este viaje.
Bueno, mira, me acaba de escribir Víctor Fernández y me dice: te das cuenta, si lo mejor es estar en casa y como mucho ir al hotel del Sevilla.
Claro que sí.
Fíjate, yo conozco a Swankar perfectamente.
Fíjate, está cenando arriba y no ha bajado todavía. Ha empezado el programa y no ha bajado. O sea que con eso ya te digo todo.
¿Cuándo te vas de vacaciones?
Yo el domingo.
¿El domingo que viene?
El domingo, sí, dentro de seis días, siete días.
Es que no sé ni el día que viene. Pues te voy a decir una cosa: que coma todo lo que pueda de aquí al domingo, porque a partir del lunes no sé lo que va a hacer.
Pues no está por aquí, está arriba, ya te digo. Si no, no nos va a saludar todavía en el comienzo del programa. No está, ¿no? Ni se asoma por ahí. Nada, pues nada. Pues luego, a partir de las dos, cuando volváis, Manolo, ya le decimos que os salude, que os diga hola. A ver si encuentras algo para desayunar.
No, aquí estoy. Si es que todavía no, ya te digo, faltan 52 minutos para que abran la tienda. De momento aquí sigo.
Vale, pues nada, estate ahí tranquilo.
Nada, tienes preparado a Gil, tienes preparado a Pilar, yo te estoy escuchando.
Muy bien.
Charlie,
muy bien.
De momento ya sabes que está todo parado. Lo primero que vuelve a empezar es... En 51 minutos, un partido de vóley playa. Hoy juegan Lili y Elsa frente a una pareja norteamericana. Lo tienen complicado. A ver lo que hacen.
Vale, y luego recordaremos todos los horarios de esta madrugada. Pero te recordamos que tenemos una final, 3:59, la final de los 100 espalda de Hugo González. En principio, no opta medalla.
Minuto,
pero.
Fíjate,
pero...
¿Qué horario tan raro? Sí. 3 menos un minuto.
4 menos un minuto.
Perdón, 3:59.
4 menos un minuto. A las 10:59 aquí.
Sí.
Date cuenta qué horario,
Sí, sí.
Un minuto para las 4 y te meten en la final de los 100 espalda con el chaval con 22 añitos que se ha metido ahí un fenómeno.
Pues sí, señor. Pues lo contaremos en directo. Por
en supuesto, la calle 1 correrá.
En la calle 1, muy
bueno,
bien.
Bueno, correrá, no, nadará.
Nadará, efectivamente.
Bueno, la... Si corre, mejor.
Sí, claro, sería, iría más rápido. Muy bien, pues estamos con las líneas abiertas, por supuesto, en Tokio, que con Tokio, porque es evidentemente lo que marca la actualidad de este programa que nos va a llevar, como todos los días, hasta las 6 de la mañana. Es la cuarta edición de este Amanecer en Tokio. La tercera jornada se vio afortunadamente sacudida por un ciclista de Baza, de Granada, que cuando menos lo esperábamos, emergía en la última curva de la prueba de mountain bike para colgarse la medalla de bronce y darle el segundo metal al equipo español en estos juegos. A partir de ahí todo ha sido emoción, todo ha sido alegría enorme, así que a ver si repite muchas veces. Y como decía Manolo, es un día de triatlón, es un día de voleibol playa, de hockey hierba, de bádminton, de natación, de tenis, de waterpolo, de judo, de vela, de descenso, de mountain bike, de hípica, de boxeo y de balonmano. Todo esto para los nuestros. Luego les vamos a concretar los horarios para que los tengan en cuenta. Y va a ser un día, como siempre, en el que hablaremos con gente que vive en Japón, analizaremos diferentes cosas relacionadas con la cultura japonesa y, por supuesto, con la vida en general, porque hay muchas horas por delante y muchas horas que contar. De hecho, hemos quedado para esta primera hora con el mejor deportista olímpico español de todos los tiempos, de toda la historia, al menos en cuanto a número de medallas, porque estas clasificaciones ya saben que son muy objetivas, o muy subjetivas, mejor dicho, y cada uno tiene su propia opinión. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me over. Ya saben que al comienzo de este especial tiempo de juego Amanecer en Tokio nos gusta llamar a compañeros para que nos cuenten cómo viven los Juegos Olímpicos y cuál ha sido su experiencia, in situ o desde la distancia. Hoy ya vamos a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días, familia.
Buenos días. ¿Qué tal estás, Miguel?
Estupendamente, aquí disfrutando con la radio y viendo las imágenes de esta triatlón. Que además con el tiempo que hace debe ser una paliza que te mueres.
Sí, sí, pero mira, ahora estoy mirando y ahora hace sol. Es que es impresionante lo que cambia, ¿eh? La condición tan cambiante, climatológica tan cambiante que hay en Tokio ahora mismo.
He visto también un rato el surf y aparte que el mar parece negro, hay unas olas del copón.
No, el surf da un poco de miedo, ¿eh?
Sí, sí.
Da un poco de miedo, porque hay un pedazo temporal que además es que engulle a los surfistas. A la mínima se los traga. Lo que pasa que, bueno, hay muchas medidas de seguridad y evidentemente salen sin ningún tipo de problema, pero sí, sí, llama la atención. ¿Te tragas todo, Miguel, de los Juegos Olímpicos?
Hombre, todo no, pero trago mucho. Cuando tragaré más será cuando empiece el atletismo. Pero sí, sí, hoy mismo he visto de todo, ¿eh? O sea que es que es sesión continua. Lo que pasa es que ya hay momentos que no sabes si estás viviendo hoy o ayer. Pero claro. Pero sí he visto, sí he visto.
Es lo que tiene la diferencia horaria, porque cuando sí, es un horario de los nuestros, entonces llevas una vida un poco más racional, ¿no? Teniendo en cuenta que las competiciones se desarrollan a lo largo del día y que cuando llega la noche esto se para. Pero claro, cuando llega con 7 a los demás...
He visto hasta lo de skating, las chicas estas, bueno, las niñas estas de 13 años que han copado el podio en un día, que además a mí me ha llamado la atención por eso, porque con las selecciones españolas de básquet jugaban... Laia con 49 años,
sí,
y Pau Gasol con 41.
Sí, sí, es verdad.
Y estaban las otras como el que va a patinar al parque jugándose una medalla de oro y han ganado, bueno, las tres del podio, 13 años.
Sí, sí, pues ha sido decir el skating. Es que aquí tengo a uno que lleva una cruzada anti-skating. Que menudos juegos me está dando. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Has cenado? Quítate la mascarilla, anda.
Sí, he cenado.
Casi que ya nos han hecho la PCR antes de venir aquí.
Ya estaba yendo, lo que pasa es que digo, ya no puedo bajar. Había empezado el bocadillo y lo quería terminar.
Claro, estaría bueno. Vas a dejar el bocadillo tú a la mitad. Estaría bueno. Que dice Miguel que está flipando con la diferencia de edad entre los 13 años de las skaters y los 41 de Gasol.
Es que el deporte olímpico tiene esas peculiaridades. O sea... Lo mismo ves a grandísimos atletas, ves a la Simone Biles o ves a cualquiera de los triatletas y demás, que te encuentras que lo otro es una habilidad. Y ya no me estoy refiriendo solo a esta nueva disciplina olímpica, también, bueno, los tiradores y demás. Pero es que me da la impresión de que esta nueva disciplina olímpica ha apurado mucho para aparecer en Tokio y yo no le veo un grandísimo nivel, lo digo honestamente.
Yo no entiendo nada.
Es el problema que tengo, claro.
Yo creo que no se caigan, me parece que hacen mucho.
Joder, pues ¿sí? Se caen,
¿Ese es el tema?
Sí, se dan.
Se pegan cada
leve. Se caen cada dos por tres.
Sí. Claro, arriesgan tanto hasta el límite y se caen mucha gente. Bueno, luego ya en París tendremos el break dance. Esa va a ser otra.
Sí.
Yo te digo, Miguel, Joseba, lo repito, es que el deporte olímpico se inventa cosas muy peculiares. Es decir, mañana a alguien se le ocurre, y lo vuelvo a repetir porque es que es así, lanzamiento de bola de billar contra televisión con la mano izquierda, cosas de estas. Claro, alguien en el mundo será muy hábil y le dará al televisor todas las veces que pueda. Pero bueno, son deportes que tienes que tener mucha inventiva.
No, por eso, que a mí me haya llamado eso, la atención de que en un mismo día hemos visto el podio más joven de la historia y con las selecciones españolas de básquet hemos visto a Laia Palau con 41 años y a Pau Gasol con 41 años jugando, que podían ser perfectamente los padres o las madres de las campeones olímpicas de skate.
Sí, pero tú sabes que hay tiradores, que hay
un
montón de disciplinas que puedes competir con cualquier edad.
Mientras hagas la marca.
Claro, lo que pasa es que no debemos perder la perspectiva comercial de los Juegos Olímpicos, que evidentemente provocan unos beneficios económicos brutales, y cuando cada país elegido decide meter las novedades,
ya.
Es porque eso, o porque los americanos tienen mucho arraigo con este tipo de
competiciones. En Seúl, por ejemplo, apareció el béisbol. ¿Y desapareció?
No, el béisbol entra este año otra vez.
¿Otra vez?
Sí,
¿Pero el softball o el béisbol es el que entra?
El béisbol, los dos.
Ah, sí, así.
Sí, el béisbol en hombres y el softball en
sí,
mujeres.
Sí, pues tuvo años que desapareció.
Empezó, de hecho, en Barcelona. Yo creo que empezó en Barcelona.
Sí.
Después, en el 2008, desapareció otra vez.
No, empezó en Seúl y después en Barcelona, es verdad. Sí, seguro.
Seúl, Barcelona.
Después desapareció en Londres. Y ahora
vuelve a aparecer. Es
que Japón tiene mucha tradición de béisbol.
Hablaremos de béisbol también, un día de estos. Porque
Emilio.
Sí,
se llama Emilio.
Sí. Porque es el deporte colectivo más seguido en Japón. El deporte colectivo, bastante más que el fútbol, que el baloncesto, que
cualquier
otro.
Y el estadio de béisbol de Barcelona, de los Juegos Olímpicos, lleva el nombre del padre de Emilio.
Sí. Muchas veces hemos hablado de béisbol con Emilio. Oye, Miguel, tú has sido tradicionalmente un extraordinario quedado especial, ¿no?
Sí.
Y yo también, Yo no he vivido nunca unos Juegos.
Fui quedado especial incluso en los Juegos de Barcelona.
¿Viviendo en Barcelona?
Sí, viviendo en Barcelona. que lo contaba el otro día. En el partidazo, lo más cerca que estuve del Estadio Olímpico fue el día que, creyendo que tendría tiempo para cultivar mi afición, podría seguir, aunque fuese 10 segundos, pues una prueba de atletismo. Pues no, el hora a hora de unos Juegos Olímpicos me devoró de tal manera que puede decirse que no salí de la redacción, que es precisamente donde me pilló, para mí, el acontecimiento más importante que yo he vivido a nivel olímpico, que fue cuando salió por la noche el doping de Ben Johnson en Seúl.
Bueno, pues esa carrera, fíjate, la de Ben Johnson en Seúl, la viví de pura casualidad, porque estaba muy cerca del pabellón de baloncesto, casi a ras de pista, porque en aquella época no era tan difícil moverse de un lado para otro, podías entrar con la acreditación, pero lo que sí tengo claro es que el espíritu olímpico que se vivió en Barcelona, yo no lo recuerdo, y hemos estado en unas cuantas, pero era todo tan entrañable, era una atmósfera tan peculiar, tan especial. Yo recuerdo ir a la Villa Olímpica con Paco González, y nos decíamos, pues entre Pepe Gotera y Otilio, o Manolo Gómez Burr y Alfredo Landa, pues parecía todo esto. A entrevistar a una señorita que vestía de rojo, preguntarle por de qué deporte practicaba pensando que era española, dice que era de Túnez, cosas de estas así, te encuentras con hechos extraordinarios. Y efectivamente, siempre hay algo que te hace recordar más todavía, y nunca se me olvidará una carrera de los distintos enviados especiales en aquel momento de la SER, y ver a Manolo Oliveros correr sobre la pista de 100 metros lisos del Estadio Olímpico con una mochila a la espalda, es que son cosas que no vas a volver a ver nunca.
¿Por qué corría?
Porque se nos dio por, cuando despedimos los juegos, echar carreras ahí en la pista olímpica. Fíjate, esa época y ahora.
¿Y ganaba Manolo Oliveros?
Sí, Manolo Oliveros ganaba entre el grupo de la mejor marca de 35 segundos, creo que era.
¿Los 100? ¿35 segundos los 100?
Sí, sí, hombre.
Si pones un caracol igual llega antes que vosotros.
En esa época estaba en pleno esplendor en Barcelona una discoteca llamada Up and Down.
Hombre.
Que si tú ibas por la noche, te encontrabas...
¿Cómo que ibas por la noche?
Bueno,
cuando
yo
iba
yo,
por la noche.
Yo, exacto, que si ibas... Sí, bueno, sí, había que ir por la noche, es verdad. Bueno,
no, pero me refiero noche, que prácticamente todos la hemos visto alguna vez, claro.
Sí, sí, pero allí llegabas y veías a los atletas o los nadadores o estaba todo el mundo de marcha. O sea, era una cosa espectacular.
Joder, pues fíjate.
Esa época estuvo con nosotros hasta Roberto Gómez en esos juegos.
Ah, sí.
Sí.
Estaría
vaya,
también.
Vaya equipo, equipo bueno, equipo bueno. Miguel, entiendo que eres muy clásico a la hora de elegir tus preferencias, ¿no? Porque aunque te lo tragues casi todo... En este caso, cuando sí, has dicho atletismo, ya me hace pensar que tú vas a lo clásico.
Sí, soy bastante clásico. Por cierto, que he visto un rato hoy, por ejemplo, el Rumanía-Corea. Que, por cierto, han ganado los coreanos 4-0. Sí, pero soy clásico. Me gusta el atletismo porque es que no dejo de maravillarme. Nosotros que somos, vamos a decir, futboleros de formación, vocación y hasta devoción... que hay cosas que se resuelven en 90 minutos o en 120 y se preparan para ganar eso, pues pongamos los mundiales cada 4 años. Claro, es que estos tíos, ves a tíos que se preparan toda su vida para robarle unas décimas al cronómetro y correr los 100 metros en menos de 10 segundos o los de 1500 que corren en 3:21 y tú piensas, bueno, es que estos tíos, la capacidad de sacrificio de esta gente es una brutalidad y verlos en su máxima expresión, pues a mí me la verdad es que me cautiva.
Desde niño todos tenemos esas imágenes del atletismo, de la natación, de la gimnasia artística, y es que parece otra cosa, es que parece otra división.
De niños tenemos el... recuerdo de Beamon. O sea,
sí, Bob Beamon. Bueno, yo ese ya me cogí un poquito demasiado niño, pero efectivamente. Y los americanos saludando...
Sí, la carrera...
John Carlos, yo me acuerdo de John Carlos.
Sí, con el puño en alto, sí, que luego les pasaron la factura por hacerlo, sí.
Pues después de haber vivido tantas veces ese sueño olímpico como periodista, pues la verdad, no te engaño... Sigue siendo algo tan especial que todavía lo disfrutamos. Decía Manolo Lama que sabe por qué esta vez no fui a Tokio. Pues por lo que están viendo ellos. Demasiadas incomodidades. Y hasta uno...
¿Y sin el desayuno?
No, no es por el desayuno.
No, bueno, también tiene
yo
que
no
ver.
Desayuno normalmente. Yo recuerdo en Seúl también que aprovechamos, Manolo y yo, unos minutos más que el resto, no desayunábamos generalmente para poder... estar despiertos durmiendo un poquito más.
Manolo no desayuna, pero se lleva medio buffet.
No, tampoco.
Hombre, ¿cómo que? Pues
tomamos unos donuts que nos daban en la recepción en Atlanta.
Pero si cuando yo he hecho acontecimientos con él, si monta un supermercado.
Tengo que deciros...
Él ahora acostumbra que le lleven un montón de comida. La va recopilando y se la va comiendo durante el... Y aunque la gente no lo sepa, incluso en directo, bueno, si lo sabe, empieza a meterse cosas por esa boca.
Ah, Jesús.
Que al final...
Menos mal que se las mete por la boca. Qué susto me has dado.
Sí, sí.
Cuando has dicho empieza a meterse cosas, digo, joder.
Pues os tengo que decir que en esta vida de quedado especial, concretamente en la aventura de Ben Johnson, teníamos el mismo problema que estamos teniendo ahora con Tokio, que es que allí son las 8:23 de la mañana. Bueno, pues cuando salió esto de Ben Johnson un par de días después de la carrera, aquí debían ser, vamos a poner, las 11 de la noche.
Sí. Bueno,
yo creo que todos los que...
Allí nos cogió a las 6 de la mañana.
Exacto.
Recuerdo, algo así.
O sea, que entonces resulta que de repente te das cuenta que hay que cambiar todo el periódico y tienes 3 líneas. Entonces no hay más remedio que la vida del quedado especial consiste en gran parte en despertar al enviado especial. Y nosotros teníamos que despertar a los nuestros diciendo, oye tíos, ha habido positivo de Ben Johnson. Y no puedes imaginarte el sofoco que les dimos a los compañeros, que tuvieron que empezar a moverse por Seúl a ver si alguien conseguía saber qué causa había provocado el positivo de Ben Johnson, que luego con eso hubo mucha leyenda. Incluso él llegó a decir que era una vez que había tomado una especie de zarzaparrilla con Jensen o no sé qué. Pero bueno, que era obvio que este hombre creo que había ganado en los 2 últimos años 15 kilos de masa muscular y había truco. Pero sí, los quedadores especiales, Joseba, como tú y como en esta vez Joancar, también solventamos algunos problemas en estos grandes acontecimientos porque, claro, llega un momento que los que están allí tienen que dormir.
Claro.
Y mientras duermen pasan cosas que en los quedados especiales tratamos de...
Pero Miguel, ¿y este programa a estas horas? Bueno, esto lo vamos a recordar, hombre.
Esto es de quedado especial.
Esto es de quedado especial, pero lo vamos a recordar siempre.
Oye, de Johnson a Johnson. Magic Johnson, entrevista en Squire, dice: Barcelona 92 fue lo más divertido que me ha pasado
bueno, es
en
que
mi vida.
A Magic pues Johnson no le he visto yo en la Pandown, ¿eh?
Ah, o sea, sí, estaba allí.
Hombre. Sí, sí.
Era uno de los que estaba.
No quería dar nombre, pero vaya.
Cuando
no,
bajaba, se lo dice él directamente.
Cuando ibas a Badalona y veías allí en la pista olímpica a Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, Stockton, Michael Jordan.
Sí,
y después terminaban los partidos y cada uno hacía unos corros de 50 periodistas, porque aquello era... Yo creía que estaba en el Museo de Cera, porque digo, esta gente existe, pero toda junta. Y por eso digo que jamás ha habido ni unos juegos, ni un equipo de baloncesto no. como ese, ni muchas cosas como esas.
Y a mí quizás me pierdan los colores, pero nunca en ninguna Olimpiada hemos visto nada parecido como a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé.
Y a los Manolos.
Y tengo que decirte que no sé si he visto nunca una ceremonia inaugural como la de los Juegos de Barcelona.
La Fura de los Baos fue increíble.
Tremendo.
En aquella ceremonia.
Sí, bueno, sí. Los chinos, que son ya otra galaxia también, los que vivieron lo de Pekín y demás, saben que China del siglo XXI es otra historia también. Es como un país que no te esperas, porque si has estado hace muchísimos años y vas ahora, te das cuenta de que China es como la punta, es como el nuevo Estados Unidos, no a nivel democrático, desde luego, pero sí a nivel económico. Ahora mismo te das cuenta de que... Por eso me extraña que Japón, yo creo que mucho tiene que ver con la pandemia, esté tan lejos de lo que hizo China,
sí,
en muchos aspectos, ¿no?
Es que les ha dado la sensación que les ha ido pillando a contramano todo.
Sí.
Y han sacado esto adelante como han podido.
O como han querido también.
Sí, pero yo hasta a mí me da que dos, tres días antes no tenían muy claro si iban a haber juegos, no iban a haber juegos. Y bueno,
yo por eso los juegos de Tokio los dejaría fuera de los demás como circunstancia especial.
Por eso más vale que seas enviado especial en unos juegos normales.
Como Dios manda, exactamente.
París.
Oye, Miguel, te pregunto por tu deportista preferido dentro de la familia olímpica. ¿Te quedarías con Bob Beamon o elegirías a algún otro?
Bueno, Beamon, sí, Sotomayor en su momento era una cosa impresionante. Sí, me acuerdo mucho de Mark Spitz, por ejemplo, que era un... Eso sí, me pilló muy de niño y sí que me las pasaba todas.
Teófilo Stephenson. ¿Te acuerdas?
Sí, hombre. El tremendo boxeador cubano. Sí. Bueno, de esa época soy más nostálgico. Los otros los he vivido, vamos a decir, más profesionalmente y los he mirado con otros ojos. Pero los que tengo más en el recuerdo... Carl Lewis aparte, porque además era una cosa ya casi como marketing que te devoraba, pero los que guardo mejor recuerdo son esos que veía con ojos de aficionado.
Miguel, te deseamos unos felices juegos, que vaya todo muy bien, hablaremos.
Espero que vaya fenómeno y que caigan tantas medallas como sea posible.
Además de verdad.
Escuchando la radio, naturalmente.
Por supuesto. Un abrazo, Miguel, gracias.
Bueno, pues a mandar.
Igualmente, adiós.
Buenos días.
Adiós. Volvemos a Tokio para poner en orden ya la recta final de esta prueba de triatlón femenino. José Luis Gil, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, con la atleta de Bermudas, Flora Duffy, que estuvo bastante tapada en el segmento de bicis, pero que nada más calzarse las zapatillas ha tomado el comando de la prueba y va tomando cada vez más distancia, 47 segundos en la última referencia sobre la americana Zafferes y 52 sobre la británica Taylor Brown, que parece a priori, si no hay sorpresas, las tres atletas que se van a llevar las medallas en esta triatlón femenina. Miriam Casillas va en el puesto 23, 5 minutos, y tenemos noticia que afecta a la otra española, Pilar.
Sí, porque la han doblado, así que ya sabes lo que eso significa cuando te doblan en la triatlón.
¿Qué significa,
cuando
Pinar?
Quedan fuera.
Ah, ¿sí? Que se te acabó la...
Pues mira, yo eso no lo sabía. Sí.
Pues fíjate, la chavala que se ha levantado a las 3 de la mañana, la han traído aquí, ha pasado un frío, le ha caído todo el agua del mundo, tiritando, se ha tirado, ha nadado, ha montado en bici y ahora llega, te doblan y para casa.
Y para casa, sí.
5 años.
¿Cuánto le queda a la prueba, Manolo, más o menos? ¿Cuánto le queda más o menos a la prueba?
Unos 20 minutos, 15-20 minutos.
20 minutos, vale. Pues entonces vamos a aprovechar este tiempo porque no le quiero hacer esperar más. Está uno de los más grandes esta noche en la sintonía de la COPE.
Sandra, a las insistentes.
Ahí está David Kahn en esa primera posición. Andreas Dillmann que sigue intentando recortar. Vamos a ver si a David le queda un poquito de fuerza y puede sorprender al alemán tras tener esos problemas antes de los 750. Dillmann empieza a recortar sobre el español. El español sigue en esa primera posición. Estamos ya entrando en esos últimos metros. El español sigue en primera posición. Dillmann recortando cada palada. Ahí tenemos al español campeón. Campeón olímpico David Kahn. ¡Sensacional!
Pues así una, dos, tres, cuatro y hasta cinco. Por eso es el mejor deportista olímpico que ha dado este país. David Kahn, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien. Ahí escuchando ahora este audio que me acabáis de poner, que me trae muy buenos recuerdos de la primera medalla que conseguí en Atenas y además fue el oro. Y nada, muy contento.
Muy contento, imagino. Te pillamos en Murcia, ¿no? Porque ya estás trabajando para la UCAN desde hace ya un tiempo.
Sí, pues llevo aquí en Murcia como 5 años y medio, trabajando en la UCAN. Cuando me retiré me fui a Galicia, tenía ganas de estar por allí, por mi tierra y demás. Y salió esta opción de venir aquí a Murcia y dije, bueno, voy a probar. Y yo pensé que iba a ser algo más... que no iba a estar tanto tiempo, dije, bueno, pruebo y a las malas, y si no me gusta, me vuelvo a Galicia. Y bueno, de momento la verdad que aquí se están haciendo muchas cosas y estoy muy a gusto con el grupo de trabajo que tenemos y hacemos muchas cosillas, ya te digo.
Joder, pues muy bien, nos alegramos de que estés tan contento, porque claro, es que Murcia y Galicia, Murcia y Cangas son muy parecidas, ¿verdad? En cuanto a tiempo, en cuanto al mar y todas estas cosas.
Sí, un poquillo. Estoy deseando ya irme a Galicia, que aquí ya con el calor, que yo no lo llevo bien, ya me está doliendo.
Oye, de tal forma...
El invierno es un sitio precioso, pero en verano no tanto.
Claro. De todas formas, las aguas murcianas tienen que ser más adecuadas para el piragüismo que las de tu tierra, ¿no? Porque allí, cuando se mueve aquello, es más difícil bogar, ¿no?
Bueno, aquí la verdad es que bueno, hay sitios buenos para entrenar, en el río Segura y también en el Mar Menor, pero Galicia yo creo que tiene más agua, más sitios, más zonas donde practicar piragüismo. De hecho, como federaciones autonómicas, la que más licencia tiene, la que más clubes es Galicia. Uh-huh. Aquí la verdad que hay bastante afición, pero no tanto como allí.
Bueno, hasta que tú empieces ya a meter allí a la juventud el bicho por el piragüismo en este caso. El piragüismo que todavía tardará un poquito en empezar, pero el piragüismo que a ti te ha dado prácticamente la vida, y más en los Juegos Olímpicos. Porque vosotros sí que, al ser un deporte que tenía menos recorrido en cuanto a ganancias económicas y en cuanto a resonancia social, vosotros sí que centrabais toda vuestra preparación en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, nosotros desde un principio lo tuvimos siempre claro, que los Juegos Olímpicos al final es la competición más importante a la que se puede llegar en el piragüismo y en muchos otros deportes, y focalizábamos todos nuestros esfuerzos ahí. Había años que había campeonatos del mundo y no los desechábamos, pero sí que los utilizábamos como parte de preparación para llegar a punto los Juegos Olímpicos. Preparábamos, imagínate, cada 4 años. Que por el medio también había mundiales, había europeos, que al final salían cosas, pero siempre tuvimos ahí esa obsesión por los juegos, que al final para muchos deportistas es la competición más importante, y sobre todo en deportes minoritarios como el mío, pues es donde más abierto está el escaparate, y la verdad que bueno, ir a los Juegos Olímpicos es un sueño para cualquier deportista. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en algunos, desde Sydney, que estuve como suplente, a Atenas, Londres y Pekín, y bueno, pude conseguir medallas en tres de ellos, y la verdad que nada, es una experiencia tremenda.
Claro, pero lo que pasa es que cuando tú estás preparando eso y tienes el objetivo de los Juegos, dices, bueno, pues oye, un gran sueño sería alguna vez conseguir una medalla. Pero claro, cae la primera, y cae la segunda, y cae la tercera, y cae la cuarta, y cae la quinta. Y eso no estaba en ningún pensamiento ni en ningún objetivo posible, ¿no?
No, pero eso al final es el proceso. En Atenas éramos pobres deportivamente, no teníamos medallas, llegamos allí. Y bueno, aunque yo era un deportista desconocido para mucha gente, porque la gente no tenía conocimiento de mí, y eso que yo era subcampeón del mundo el año anterior a los Juegos de Atenas, llegué allí, conseguí dos medallas y la gente, pues la verdad que se sorprende un poco. Después toca ir repitiendo,
claro.
Seguir trabajando, volver al traje de faena, y empezar poquito a poco como las hormigas, y todos los días arañando un poquito, y la verdad, dentro del CABE es complicado, pero tampoco tiene mucho misterio. Al final es trabajar, es como todo en la vida.
Sí, ¿no? ya.
Poco a poco van saliendo las cosas.
No. Eso es lo que decís todos, claro. ¿Y los demás no trabajan o qué?
Sí, pero claro. Hay formas y formas, ¿no? Al final no todo es trabajar así sin sentido. Planificar bien, hay que hacer las cosas bien. Es todo muy, parece fácil, pero al final no es tan fácil porque no todo el mundo lo consigue, evidentemente.
Claro, si ya fuera por trabajar, pero yo también hubiera conseguido alguna medalla olímpica, y vamos, ni me he asomado, claro, por trabajar, claro, hay que trabajar, como dices, hay que trabajar bien.
Igual estás a tiempo.
Sí, no, ya, como no sé, iba a decir una burrada, no lo voy a decir. Oye, David, a ti sí que te cambia la vida las medallas olímpicas, ¿no?
Sí, en realidad, por una parte sí, por otra no. En mi día a día, al final, no cambiaba mucho la rutina. Empezábamos con nuestras rutinas de entrenar por las mañanas, por la tarde, un día, otro. Lo que sí que notas que cambia es en la forma que te mira la gente. De repente, de ser un desconocido a que te señalen, a que te conozcan, sobre todo allí en Galicia, pues más que en otras partes de España. Bueno, al final soy de allí y la verdad que bueno, la gente pues es muy amable y te reconoce por la calle, te saluda, te anima, y eso en la etapa como deportista, pues la verdad que influye muchísimo. Yo muchas veces entrenaba en medio de la ciudad de Pontevedra, que pasa el río Lérez, y desde las orillas, no todos los días, pero todas las semanas siempre había un grito por ahí, venga, vamos, dale ahí, entrena. Y la verdad que te alegra los días.
¿Pero había también algún entrena vago, carallo, algo así, o todo, no, todos eran buenos?
Por lo normal, bueno, alguno por ahí habría al final que se va colando, pero no va a ser todo bueno también, no le vas a caer bien a todo el mundo, pero bueno, mayoritariamente los ánimos siempre eran positivos.
Oye, David, ¿y eso era lo peor de las medallas? La resonancia social, la fama, que te conociera todo el mundo, porque tú eras una persona muy introvertida, no te gustaba mucho esto de los medios de comunicación, ahora has cambiado, ahora vamos a hablar de eso, pero no sé si en algún momento te llegó a molestar y decir, a mí es que si ya casi no me conociera nadie, casi mejor, ¿no?
Pues por ahí van los tiros. Mira, yo antes te comentaba antes que en el 2003 quedé subcampeón del mundo y yo me borré del mapa de los medios. Tenía muchas opciones de conseguir una medalla en Atenas, y a mí me gustaba practicar piragüismo, entrenar, mejorar y competir. El resto, el reconocimiento social, no es que no me gustase, pero no lo llevaba demasiado bien. Además, antes era mucho más introvertido que ahora, y me sobrepasaba un poco. Y sobre todo, pues eso, después de la primera medalla, que estás en boca de todos, que todo el mundo te señala, y yo prefería pues ser una persona anónima, ir a Atenas, conseguir las medallas, ir a mi casa y seguir con mis cosas. Claro. Pero ahí sí que hubo, ahí fue donde, donde cambió, donde hubo el cambio más, más heavy, más, más radical. Y bueno, a la par de que todo el mundo me reconocía, yo cada vez me hacía más introvertido, me encerraba más en mí mismo y al final pues el resultado era sobre todo pues, escuchando, bueno, hablando con periodistas y demás, que me recuerda, ¿no? Sin tu etapa como deportista, sobre todo al principio, había que sacarte las palabras, era muy complicado hacerte entrevistas, no pasaba del sí, no, bueno. Y entonces para vosotros sobre todo era complicado, pero bueno. Vas madurando y poco a poco pues te va soltando un poquito.
Hombre, yo te he entrevistado durante muchos años y tengo que reconocer que al principio era un parto, ¿eh? Un parto complicado, con forces. Oye, David, tal. Bueno, sí, bueno. Sí, tal. Vale, seguías. O sea, eran entrevistas de 2 minutos con 20 preguntas, lo menos, y decías, cago en 10, ¿por qué no lo hará más? Y no, no te gustaba. Pero claro, si en aquellos tiempos a mí me dicen, no, David Gal en el 2021 va a estar comentando en Teledeporte las pruebas de piragüismo, digo, sí, ya. Y de repente el otro día pongo la tele y digo, pero coño, si está David Gal en la tele. Digo, anda, hasta ese punto te ha dado ahora.
Sí, bueno, fue... la verdad, a mí, pues, ahora mismo pues no me importa comentar, hacer entrevistas y más. Ya soy un poquito más abierto que antes y me lo ofrecieron y me pareció una propuesta muy buena. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos ahí a potenciar ahí un poco el deporte olímpico y sobre todo lo que voy a comentar van a ser los juegos, pero de piragüismo. Y entonces estaremos ahí preparados a ver si cantamos la quinta de Saúl y la sexta y alguna medallita más por ahí del resto del equipo, que creo que tiene muchas posibilidades.
A que no somos tan malos los periodistas y a que no se vive tan mal con los periodistas. Ahora dices, bueno, mira, este es parecía más tonto, pero no, es más majo. Bueno, mira, es más llevadero, tal. Y a medida que nos sigas conociendo, vamos a ser súper simpáticos al final, ¿eh?
Sí, pero esto es como si hay una comida que no te gusta y sí. Todo el mundo te dice, pero si está buenísimo, y tú ya, pero es que no la trago. Y después ya con el tiempo ya le vas cogiendo el gusto y dices, no, pues al final no estaba tan mala, fíjate.
Claro que sí, claro.
Pues
que
algo
sí.
Así tenía, era mi relación con vosotros.
Oye, has dicho a ver si consigues, Saúl, la quinta. Pua, si no consigue tampoco pasa nada, ¿no? Y así que te quedas tú como el único que tiene 5. Si total ya ha ganado 4, ¿qué más da?
Hombre, si se lo preguntas a mi madre, seguro que te contesta con eso.
Claro.
pero nada, yo la verdad es que a mí me encantaría que consiguiera la quinta e incluso la sexta, que cada uno lo tiene más complicado. Pero para mí, el que él consiga su quinta medalla o su sexta medalla, para a mí no me supone nada negativo como persona. Yo me alegraré por él porque es un tío estupendo. Un tío que trabaja muchísimo y, joder, al final no le puedes desear mal a ese tipo de gente. Entonces yo estaré ahí animando y esperemos que la consiga.
Oye, Terriña sigue dando sus frutos, ¿eh? Tenemos a Arévalo de Betanzos, tenemos a Teresa Portela, que es como, si no hay participa Teresa Portela, no hay Juegos Olímpicos, eso está claro. Tenemos a Antía de Pontevedra, tenemos más, tenemos a Rodrigo Germá de Cangas, de tu tierra. Hay un montón de gente en Galicia que está pegándole fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, en Galicia ya te decía antes que es la comunidad autónoma que más clubes tiene y entonces al final cuando tienes cantidad acabas teniendo calidad. Si tienes poquita gente tienes menos probabilidades de que salga gente buena. Pero bueno, allí se está trabajando mucho, se está trabajando muy bien y al final los resultados van saliendo poquito a poco. Y nada, yo la verdad es que me alegro muchísimo porque bueno, sí que hay otras comunidades autónomas que lo están haciendo igual de bien, pero al final yo tiro más por mi tierra. Esperemos que haya breves algún murciano por ahí en los juegos, que acabe consiguiendo alguna cosita y por lo menos digo, bueno, pues estaré más contento por esa parte que me toca y por afinidad y cercanía.
Claro que sí. Oye, David, para terminar, ¿canoa qué? ¿La tocas, no la tocas? La vas a ver de vez en cuando.
Ya, toco muy poquito, sí. De lejos.
Pero de vez pero en cuando dices, para quitarte la cosilla esa, voy a ver, voy a salir un rato, ¿o no?
Sí, yo aquí en la universidad tengo un grupo universitario de piragüismo, son unos unos 40 chicos todos los años, más o menos. Anda. Y salgo a remar con ellos muchas veces, porque entramos todas las semanas, pero es otra modalidad de canoa. Es una canoa de 10 personas, y yo me echo al agua con ellos y eso, pero es más recreativo. Sí que ellos están preparándose para competiciones y eso, pero yo salgo con ellos sobre todo para corregirlos, para ir guiándolos un poquito. Y desde que estoy aquí en Murcia, una vez que monté en canoa, 5 años, con lo cual no está nada mal. Más era una de estas anchas antiguas y me recordaba mi etapa como crío de las antiguas, estas súper anchas, y dije, tengo que subirme a una de estas, que la verdad que a mí me encanta eso. Y nada, de un paseíto y ya está. Ahora a ver si dentro de otros 5 la vuelvo a coger, si no un poquito antes, a ver si no me espero tanto.
David Gal es el mejor deportista olímpico que ha dado este país. En su día nos dio un montón de alegrías. Y ahora encima nos está enseñando, lo va a hacer a través de Televisión Española y Teledeporte, de la UNI y Teledeporte, en las pruebas de piragüismo. Y nos alegramos un montón de que te vaya muy bien, David, y de que ahora ya no te molesten tanto las entrevistas. Así que te llamaremos muy pronto otra vez, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, que te vaya bien. Hasta pronto. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to hold. En 14 minutos llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias. Tenemos ya campeona olímpica en la prueba del triatlón, Manuel.
Bueno, tenemos campeona olímpica y sorpresón, no por ella, que es una gran triatleta, sino por el país, Gil, al que representa.
Bermudas, una colonia británica que aporta una medalla de oro más a su casillero después de la victoria de Flora Duffy, que bastante tapada en la prueba de natación y tapada durante muchos kilómetros en el segmento de bicis, en el tramo de carrera a pie, ha sentenciado la prueba cuando estamos viendo ya cómo Miriam Casillas, la española que sobrevive en la prueba, está abordando los últimos metros de la prueba y entra en línea de meta, Pilar.
¡Qué bien, Miriam Casillas! Pilar, ahí la tienes, se acaba de entrar, exhausta, pero contenta, ¿no?
Hombre, tiene que estar ahora mismo muy contenta. Vamos a ver si no tarda mucho en llegar a esta zona mixta del triatlón. Antes hemos visto pasar con la bici, evidentemente, por esta parte inferior de la venue, que está un poquito más alejada de la meta. Hemos visto pasar a Ana Godoy, que recordemos, bueno, pues al ser doblada tienes que dejar la prueba. Pasaba con su bicicleta, el rostro serio. La verdad es que, bueno, pues se iba fastidiada, muy fastidiada Ana Godoy. Insisto, vamos a ver lo que tarda en llegar hasta aquí Miriam Casillas.
Puesto
de momento,
21.
Todas las ganadoras, todas las primeras clasificadas, las que han ido entrando, ya están, porque además vuelve a chispear aquí en Tokio, en esta bahía de Tokio, en la sede de la triatlón, vuelve a chispear. Están, bueno, más o menos exhaustas, alguna va recuperando poquito a poquito. Hemos visto pasar a una de ellas prácticamente llorando a lágrima viva del esfuerzo y de las condiciones en las que han disputado esta triatlón, pero de momento se cubre y empieza a chispear aquí en Tokio otra vez.
Bueno, fíjate, ayer, Joseba, llegaban todos empapados, pero de sudor.
Sí.
Hoy llegan mojados en una mezcla de agua y de sudor. La prueba ha sido durísima, Gil, ha sido una prueba dura, pero es espectacular ver a la ganadora, a la triatleta de Bermudas, cómo
tan
se ha
pancha.
Quedado en línea de meta, felicitando una por una cada una de sus rivales que iban entrando.
Oye, perdona una cosa, Gil, Manolo, lo que me resulta un poquito peculiar es que Bermudas, que como bien ha dicho Gil, no es un país, es un territorio británico, participe como un país más en estos Juegos Olímpicos.
Pero tiene... Bueno, piensa que tiene FEDE, Comité Internacional.
Comité Olímpico propio,
eso, ¿no?
Claro.
Claro, al tener Comité Olímpico propio, por eso participa.
Ya, ¿y pero...
Bueno, de todas formas, Bermudas está descolonizado, ¿eh?
Es estado independiente. Hombre, conserva el...
Todavía es territorio británico, que yo sepa, pero bueno.
No, yo creo que no.
Una cosa es territorio británico, otra cosa es Commonwealth.
Claro, claro. Es un país independiente, evidentemente con toda la ascendencia británica. en la propia bandera. En la propia bandera se ve claramente la bandera británica, aparte del logo del país.
Todas, la mayoría de banderas de los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, todo. Santa Luz, etcétera, 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 tienen en una parte de la bandera,
la
Hope and Glory.
Okay, evidentemente. Bueno, a ver, Pilar, ya estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí, le voy a pedir, está exhausta, estaba bebiendo agua, la toalla mojada, se estaba intentando quitar todo el agua que lleva en el pelo. Le voy a pedir que coja esos pequeñitos auriculares, Manolo, que están colgados de la pértiga para que te pueda escuchar esta mujer, que no es otra que Miriam. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Ahora mismo muerta.
Muerta, Manolo, tienes a Miriam Casillas en sintonía de la cadena COPE. Te escucha, tiene esos pinganillos puestos para que le puedas preguntar cuánto se ha sufrido hoy en esta prueba de triatlón, entre otras cosas por el tiempo, claro.
Bueno, Miriam, lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque terminar una triatlón olímpica debe ser tremendo, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que entrenamos para ello, pero nunca deja de ser duro en competición.
Oye, cuéntanos un poquito. ¿A qué hora te has levantado?
A las 2:45 de la mañana.
¿Qué has desayunado?
Pues mira, arroz con huevos revueltos.
Joder, arroz con huevos.
Más comida que desayuno, sí.
Desde luego, ¿qué haces? ¿Te traen en un bus de la organización?
Sí, la verdad es, bueno, un poquito de carrera por la mañana, nada más despertar para bueno, activar un poco el cuerpo. Luego nada, desayuno y hemos cogido el autobús hasta aquí. Y bueno, luego hemos tenido la sorpresa de que por la tormenta pues se retrasaba un poco más. Así que bueno, ahí hemos tenido que cambiar un poco, pues comer algo otra vez y bueno, adaptar un poco el horario de calentamiento. Y nada, luego un poquito de bici aquí y el calentamiento de natación. Y nada, media hora antes ya teníamos que estar fuera y para la presentación.
Te voy a decir, no, Miriam, te estoy oyendo y yo ya estoy agotado. Imagínate con todo lo que has hecho tú. Llega
la verdad es que me habéis dicho buenos días y yo he pensado... Bueno, buenas tardes, porque ya me parece que es por la tarde, después de todo el día que llevo.
Y fíjate, y en España de madrugada, Nepartak, el famoso tifón, ahora dicen que ya es tormenta tropical, ¿os ha afectado mucho el rendimiento en todo lo que ha sido el circuito y el recorrido?
Bueno, no sabemos el rendimiento porque, bueno, al final no sabes qué hubiera pasado siendo la carrera de otra manera, pero es verdad que llevamos prácticamente 2 años preparándonos para una carrera de mucho calor y de supervivencia, y al final ha sido prácticamente lo contrario. Hemos salido del calentamiento de natación y mientras teníamos todo preparado con chalecos de hielo, cosas de hielo para enfriarnos después del calentamiento, hemos tenido que tirar de chaqueta y abrigo para calentarnos. Así que bueno, a mí personalmente me gustan mucho más las carreras de calor y no las de lluvia, que además, bueno, tienen el factor de mucho más riesgo de caídas en bici, que eso es lo que, bueno, lo que ninguna queremos, de nosotras ni de ninguna rival. Entonces, bueno, queda un poco más feo, ¿no?, esta carrera y bueno, pero la verdad es que, bueno, yo he intentado igualmente dar todo. Al final, además, en la carrera ha salido un poquito el sol y parecía que hemos tenido 2 días diferentes, frío y viento y lluvia en la bici, pero al final, en la carrera, incluso algo de calor.
Oye, Miriam, la prueba en sí ya es condenada, los 1.500 metros de la natación, los 40 kilómetros de la bici, los 10 corriendo, hace frío, llueve, y además, ¿cómo estaba el piso? Porque es que era, vamos, un auténtico milagro que no os fuerais al suelo cada vez que tomabais esas curvas de herradura, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, la primera vuelta de bici ha sido un caos y yo he visto en varias curvas hemos tenido que bueno, salirnos fuera de la curva o nos han tenido casi que parar porque ha habido, yo he visto al menos 3 chicas en el suelo.
Bueno, una tu compañera, además, ¿eh? Ana está a punto de caerse.
Ana ha tenido que poner pie.
No la he visto todavía, así que estoy esperando a ver si la puedo ver, pero no sé muy bien qué ha pasado. La verdad es que en este circuito no ves mucho a las rivales en los grupos de delante y detrás, entonces sí que también vas un poco perdido. Pero sí que un par de veces en la primera vuelta, pues también una de las cosas es que no hemos podido ver este circuito mojado. Siempre que lo hemos visto, tanto en la prueba test en 2019 como los 2 calentamientos que hemos tenido los días anteriores y esta mañana también, ha sido totalmente seco. Entonces, bueno, pues por eso esa primera vuelta no sabes qué esperar, no sabes realmente cuánto agarra este suelo no mojado, y entonces, bueno, era un poco ahí incógnita. Es verdad que, bueno, hemos cambiado la presión de las ruedas, por supuesto, y yo ahí me fío de lo que diga mi entrenador, y la verdad es que para mí he trazado bastante bien y me he sentido bien técnicamente. No en ningún momento he tenido ningún susto, así que bueno, por esa parte bien, porque además tenemos ahora el relevo, que es muy importante para nosotros.
Es lo que te iba a decir.
Y bueno, una caída nos podría dejar fuera, y eso pues nadie lo quiere, obviamente.
El día 31 de julio tenemos el triatlón relevos mixtos, ¿no?
Sí, tenemos el relevo mixto, y la verdad es que ahora, bueno, con muchísimas ganas para eso, ahora recuperar sobre todo. La verdad es que me duelen las piernas muchísimo, así que ahora tengo 4 días para recuperar, y nada, la recuperación empieza ahora y ya a pensar en el relevo.
Pues venga, ya te está esperando el chuletón en España cuando llegues el día 1 de agosto. Cuídate mucho, Miriam.
Muchísimas gracias.
Bueno, Pilar, qué grande, acaba de pegarse una paliza.
Pues has visto cómo hablaba Manuel.
Qué sonrisa, qué tranquilidad.
Sí, hace 10 minutos sí. Ha terminado el triatlón, sí, y estaba ahí. Si yo
subo las escaleras al segundo piso aquí en la COPE y me tengo que esperar 15 segundos, claro, por lo menos para poder hablar.
Tú no tomas arroz con pollo como toman ellas.
No, él toma pollo con arroz.
Yo tomo pollo con arroz, le pongo un poco de arroz al pollo. ¿Sí?
Cuéntame, Pilar, porque ha sido realmente espectacular. Qué simpatía, qué sonrisa, qué felicidad tenía, pese a ser la 21ª, ¿eh?
Tiene una sonrisa de oreja a oreja, ya te lo digo yo, y mira que el cansancio, como dices, es tremendo. Las condiciones no ayudan, porque no ayudan para nada. Hay una humedad terrible, pero absolutamente terrible, y ya no solo en el asfalto, lo preocupante, yo creo que resbalaba, y mucho, yo creo que no lo sabían ahí en ese punto. Esta parte que había en alguna zona de parque, que es como, no es un adoquín, no es pavé, pero sí que es muy, muy resbaladizo, así que bueno, se han ido quedando muchas por el camino, y como digo, para esta mujer hoy me parece que es una grandísima noticia para el triatlón femenino español, la participación de las dos y el puesto evidentemente de clasificación de Miriam.
Mira, te voy a decir una cosa, Joseba Suáncar, la triatleta ha hecho algo brutal, pero os voy a contar, Pilar Casado llegó anoche a su hotel, hora de Tokio, a las 2 de la mañana. Se ha levantado a las 5.
Desperté a Gil, por cierto, que me diera el brazalete.
Que le dio el brazalete para poder hacer lo que acabáis de escuchar ahora mismo. Se ha despertado a las 5. A las 5:30 estaba en el circuito. Y aquí la tienes. Pero lo más grande de esto...
Es una bestia.
No, eso ya lo sé, que es una bestia. Pero lo más grande de esto no es eso. Lo más grande de esto es que todavía no ha empezado el espectáculo. Porque es que Pilar, ahora, cuando termine aquí, se marcha casi nada para hacer un partidito de waterpolo.
El España-Montenegro. Claro, buen partido, ¿eh?
Claro, vamos. Y cuando...
Ya está como loca con esto.
Yo he estado con Pilar de juerga, de retirarnos a eso de las 8 de la mañana, irme yo a dormir, ella ducharse y venir a trabajar, encontrarnos por la tarde en la radio, ella sin dormir... Yo habiendo dormido 7 horas y tenía mucha mejor cara que yo.
Es una
mucha mejor
leyendas
cara
urbanas, la Rañaga.
No, esas son historias urbanas, Pilar. Historias urbanas. Historias urbanas.
Eso lo hacía cuando era joven, quieres decir, ¿no?
Señor jefe de deportes, Suáncar.
Dígame.
Mis más sinceras y humildes disculpas.
¿Por qué?
Tiene usted razón. En 1995,
sigue siendo
en Bermudas, que... hubo un referéndum por la independencia y ganó el no.
Pero bueno. Ya que estaban llegando mensajes, Manolo, sobre este punto.
Espera, que antes te tengo que contar, Manolo. Es un acertijo, Manolo. ¿Quién ha podido decir, cuando ha visto la banderita y ponía Ber, dice, anda, mira, ha ganado esta, que es de Bélgica? ¿Quién ha podido decir eso? Sí, lo peor es que te hace gracia, Manolo, tío.
Lo que me pasa, yo ya es que le oigo tanto. Yo, después del comandante Lara, es el tío que más gracia me hace.
No te olvides que ese gran presidente que fue Zapatero dijo que el día que más se había reído fue la ceremonia inaugural de Atlanta, en la que estaba un tal Lama, un tal Suáncar, y no recuerdo si estaba Guas.
La más grande de esa, tenéis que recordar, no voy a dar el nombre, es en pasapalabra cuando le dicen, por la V, capital de Austria. Y salta un compañero en esto y dice, Bruselas.
Esa es buena. Por Miguel, cierto, ¿qué está diciendo la gente en las redes? Venga, que nos llega a las 2, Suáncar.
Nos está escribiendo mucha gente al 637-23-0010, al 637-23-0010 y al Twitter de Tiempo de Juego @TJCope con el hashtag Amanecer en Tokio. Dice uno, yo me imagino a Manolo paseando por las calles de Tokio con 10 paraguas y una bandeja del buffet libre del desayuno del hotel y me parto de la risa, pagaría por ver ese momento. Qué crack, David Gal, una prueba más de que se puede conseguir todo en el mundo del del deporte y ser majo, cercano y simpático. Más como David, por favor. Sobre la longevidad de algunos deportistas de los Juegos, nos dice un oyente. Santiago Lange, de vela, está en Tokio y tiene 59 años. Además, hace poco ha sido abuelo y ha superado un cáncer de pulmón. Además, hay una mujer en equitación que tiene 66 años. Me enfadaría si en París no está Pepe Domingo Castaño. El problema con el skate es que es muy difícil vivir de ello, a no ser que seas imagen de alguna marca como Letizia Buffoni, que es una celebrity. Aparte, que se lesionan mucho y son carreras muy, pero que muy cortas. Y dice el último, dentro de 20 años en los Juegos va a haber batallas de espadas láser, gente jugando al Fortnite, Quidditch, carreras de corta césped y triatlón con perros. Esto se nos va de las manos, tenemos que hacer algo.
Sin duda.